no va a jugar en el funebrero.
Además, eso lo podés tener como una estrategia en tu cabeza, decir, bueno, agradezco a Chacarita, bueno, todavía no estoy definido, estoy viendo otras cosas, punto. Y se acabó, lo que dicen todos, sí. Y ya está. Porque vos dices, no llegué a un acuerdo, no me convocó la oferta, no me gustó, que era más prolijo, ¿no?
Sí, decir, sí.
Bueno, no, mirá vos, tiene 30 y pico de años, el año pasado hizo un solo gol.
O sea,
bueno,
que podemos decir que, no el sueño, pero lo que habíamos hablado,
se cayó.
El Oso Prato, ahí me estoy fijando, nacido el 4 de junio del 88, 37 años, Darío.
37. 37. Mamita querida.
Y sí, tiene sus añitos. Sí, tiene sus añitos. Y si vos, bueno, después vos ves el recorrido que tiene, sí, el oso Prato tiene. Bueno, como te dije, nacido en la ciudad de La Plata, jugó en Cambaceres, en Boca, en Tigre, en Boca nuevamente, Unión de Santa Fe, Universidad Católica, el Génova de Italia, Vélez Arfiel, Atlético Mineiro, Sao Paulo, River, Feyenoord de Holanda. Vuelve a Vélez, Defensa y Justicia, Olimpia de Paraguay, Sarmiento de Junín. La trayectoria es impresionante igual.
Tal cual.
Impresionante.
Te voy a contar una anécdota. Cuando yo era vicepresidente de Chacarita, y habíamos ascendido, nuestro técnico era el ruso Sianinski, y él tenía un contacto con Bianchi, que en ese momento era el manager de Boca, ¿te acordás?
Sí.
Y fuimos ahí a la Casa Amarilla a tener una reunión, un par de dirigentes con el ruso, tuvo algún dirigente de Boca y Bianchi. En aquel momento, Prato jugaba en la tercera de Boca.
Claro, en la reserva de Boca, era suplente de Palermo.
Correcto. Y Bianchi dijo, mirá, tengo un goleador ahí. Y el ruso no... O sea, si bien le gustaba, lo conocía, porque seguía todo el fútbol, dijo, no, pero no es lo que estamos buscando para la primera. Mirá.
Era Lucas Prato. Mirá la trayectoria que tuvo, Darío.
Era Lucas Prato, así que bueno. Bueno, amigo, en un ratito volvemos. Dale, nos queda media hora del programa. Ahora noticias para todo el país.
Vamos, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, temperatura 35 grados, humedad 24%. El CECIM asegura que las declaraciones de Milei sobre Malvinas están violando la Constitución Nacional. En diálogo con Informa Provincia, el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas explicó por qué las declaraciones recientes del presidente para un diario inglés constituyen una falta grave sobre el reclamo histórico argentino.
Milei lamentablemente sabe lo que está diciendo y es exactamente la política diseñada por el Foreign Office. Y lo está diciendo el presidente de la República Argentina públicamente. El presidente dijo esto: nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El territorio deberá ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen. El presidente de la nación está realizando una acción violatoria de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
Por un paro de ATE, 9 de julio, la intendenta y sus secretarios recolectan la basura. María José Gentile se puso al frente de sus funcionarios para garantizar la salud pública y evitar consecuencias sanitarias y ambientales en la ciudad. La medida de fuerza gremial es hasta el 2 de enero en rechazo a la propuesta de desdoblar el pago de los haberes de diciembre. El gobierno de Corrientes informó que los evacuados por las inundaciones alcanzan a 413 personas. Fuerzas federales siguen de cerca la crecida de los ríos Uruguay y Paraná mientras continúan los operativos de asistencia en las zonas afectadas. Ante el avance del agua, efectivo de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina mantienen un monitoreo permanente de los niveles de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que las familias afectadas fueron alojadas de manera preventiva en escuelas y gimnasios municipales. Detectan una red de trata en Salta con al menos 33 adolescentes víctimas. Una investigación que comenzó en junio de este año terminó demostrando una red que tuvo como víctimas a más de 30 jóvenes y con la participación de varias personas, entre ellas un remisero y un adolescente. En el expediente se supo que la red las captaba a la salida de las escuelas. 35 grados 8 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 24%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Darío Villarruel. Pase lo que pase.
Un buen rato en gran compañía.
Muy bien, y hoy Adorni, el ex vocero, ex malogrado diputado de la ciudad, anunció que el ANDIS se desdobla o pasa a otro sector, y en realidad yo creo que es reconocer que ahí hubo corrupción, quieren desprenderse del tema, y es como una confesión de la corrupción que hubo, donde, entre otros, están mencionados el abogado del presidente españolo, y también se habló del famoso 3% de Karina Milei. Y estamos en contacto con Esteban Paulón, que es diputado nacional por el Partido Socialista, que escribió una serie de tuits y me llamó, me pareció interesante, porque, claro, es una caja eso también. ¿Y qué va a pasar? A ver, ¿cambian de mano la corrupción o en realidad lo hacen de alguna manera para decir que esto va a mejorar? ¿Cómo va, Esteban? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy interesante lo que ponías vos acerca de la caja y qué va a pasar ahora con eso, ¿no?
Básicamente porque pasarle la ANDIS o lo que ahora será la Secretaría de Discapacidad al Ministerio de Salud a Mario Lugones es poner el zorro en el gallinero, porque Mario Lugones es justamente un representante del sector de la medicina privada que tiene todos sus vínculos de negocio, que venía haciendo negocio con otras compras, vos recordás, Darío, ustedes lo han seguido bastante desde los distintos medios en los que estás, escándalo con los pañales en el PAMI, escándalos con la medicación oncológica. Entonces, la verdad es que lo que el gobierno busca en una operación resolver tres o cuatro temas. En primer lugar, intenta, obviamente, ver qué pueden cubrir de la investigación judicial. Yo creo que ahí es donde el terreno en donde menos éxito pueden tener, porque la verdad que el juez Casanelo se movió rápido,
preservó
prueba, avanzó en investigación, ya hay muchos testimonios como para ahora. O sea, nada, no creo que en salud puedan hacer algo que no podrían hacer con un interventor en ANDIS, que va a ser el mismo titular de esta Secretaría de Ministerio. En segundo lugar, el gobierno intenta sacarse encima la mancha venenosa. ANDIS hoy es sinónimo de corrupción. Lo que tendría que ser el sinónimo de bienestar y servicios para las personas con discapacidad es el sinónimo de la corrupción, del 3% de Cari Depósito, de Alta Coimera. Entonces el gobierno dice, elimino ANDIS, me saco de encima esta mancha venenosa. El tercer tema es que le manda, obviamente, a Lugones esa caja multimillonaria de contrataciones, de vínculo estrecho con las droguerías, con los laboratorios, con algunos de los prestadores de prestaciones de alto costo, que es un terreno en el cual Lugones se mueve a sus anchas. Entonces, acá no hay un tema de institucional de qué formato toma ANDIS, sino que si va a haber o no voluntad, y yo no la veo, de realmente hacer que ahí no se robe, que efectivamente estén los controles para que la administración de los fondos públicos se haga con transparencia y con total honestidad.
A ver, este gobierno tiene Libra, tiene ANDIS, tiene a Esper, que fue el que figuró primero en la lista para ser diputado en esta gestión. ¿Cómo observan ustedes el rol del aparato mediático en general a la hora de estas coberturas? Porque ahora vemos una persecución a Chiqui Tapia, a la AFA, ¿no? Sin nada comprobado hasta ahora, que es tapa de Clarín, La Nación, y en realidad lo de ANDIS salió un par de veces, ya hay como 20 indagados, a mí me cuentan que el juez está por resolver la situación procesal, no sé si será mañana por el tema de los tiempos, o será ya directamente después de la feria. Digo, también eso tiene mucho que ver con el conocimiento de la gente de la corrupción, ¿no? Si vos no se la mostrás o protegés a gente por el solo hecho de que no te gusta que a los que vos bancás, entre comillas, los muestren como corruptos, es muy peligroso, nos quedamos sin información.
No, a ver, la doble vara es escandalosa, eso es claro. Tuvieron algunos hechos de, diría, mala suerte el gobierno. El juzgado en el que le tocó la causa es un juzgado de los más serios,
claro,
de los pocos que efectivamente avanzan en las investigaciones. Es un juzgado que también acumula la denuncia que hicimos nosotros contra todos los funcionarios por incumplimiento de deberes de funcionario público en la ley de emergencia en discapacidad, así que creo que ahí en algún momento también se van a cruzar los temas. Tuvo algo de cobertura mediática, me parece a mí, desde algunos medios, porque estábamos en la campaña y sabes que hay un vínculo tirante entre el principal grupo de medios y el gobierno por resolver la fusión de Telecom y Telefónica. Eso obviamente a Clarín le sirve de vez en cuando apretar un poquitito, eso hizo que se viera algo, pero la verdad es que yo, Darío, ayer vi en C5N a la noche fragmentos de la declaración de la hija de Calvete, que era para que fuera tapa de todos los diarios, ¿no? Una persona que no se acuerda.
Y llama la atención que viste en otros casos de otro sector de la política, siempre hay detenciones inmediatas. Bueno, en la causa de los cuadernos, ¿te acordás? Detuvieron a todo el mundo, ahora están todos libres.
Bueno,
porque no hubo nunca que detenerse a nadie, no más allá de que haya un hecho de corrupción
en el medio. La justicia es el gran problema y la gran deuda pendiente que tiene Argentina
con
la democracia. Creo que se han regenerado en parte los poderes con sus dificultades, con sus debilidades, con sus contradicciones, como pasa en cualquier país del mundo. La justicia no tuvo ningún proceso de regeneración. Algo hubo en la corte después de la mayoría menemista en los primeros años del kirchnerismo, pero viste, eso fue perdiendo impulso, y la verdad es que hoy tenemos una justicia que requiere una reforma profunda, porque si no hay justicia, o si la justicia es arbitraria, si la justicia tiene esta doble, triple, cuádruple vara, bueno, es muy difícil que la ciudadanía reconstruya o recomponga una confianza en el sistema, ¿no? Y pienso la gente que no tiene acceso al poder, que es un ciudadano o ciudadana de a pie, el terror de caer en las redes de alguno de estos magistrados, ¿no? Porque ¿cómo te defendés? Es una cosa tener poder o tener alguien que amplifique tu voz. Otra cosa es ser víctima de un sistema judicial que no solo no hace justicia, sino que vemos también que muchas veces persigue perejiles. Entonces ahí tenemos un debate pendiente que creo que hay que dar con amplitud, sé que hay muchas fórmulas. Yo no tengo la verdad, tengo mis ideas en relación a experiencias que he visto en distintos lugares, pero sin duda hace falta un proceso de reforma y de renovación de la justicia, pues va a ser muy difícil que se consolide el sistema democrático como una democracia con reglas de juego claras y con igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Esteban, la última. ¿Hay algo para destacar de este 2025 del Poder Ejecutivo, sus medidas, sus decretos, que haya sido a favor del pueblo?
No, nada. No me la ponga difícil a 24 de terminar el año. No, imposible. Te voy a decir algo que no es por defensa corporativa, pero creo que sí algo positivo desde lo institucional en el 2025 fue el rol que tuvo el Congreso, que logró construir una mayoría muy plural y diversa de las oposiciones.
A pesar de todo, ¿no?
Expresiones. A pesar de todo, a pesar de los ATEME, a pesar de la chequera, a pesar de la presión mediática. Y bueno, logramos varias leyes importantes, logramos rechazar decretos delegados en donde el gobierno se había excedido en lo que la ley bases le había otorgado, y logramos poner a salvaguardia, momentáneamente obviamente, pero a salvaguarda empresas del Estado, el INTA, el INTI, los organismos de la cultura. Creo que ahí el Congreso jugó un rol importante. Ojalá, más allá de esta nueva disposición y distribución de los bloques, ojalá tengamos la inteligencia de sostener esa mayoría, porque sé que para los dos tercios es difícil, para insistir en una ley que sea vetada, etcétera, pero con mayoría simple también se le pueden rechazar decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados al gobierno. Me imagino, por ejemplo, Darío, primeros días de enero, un decreto de necesidad y urgencia que derogue la emergencia en discapacidad. Sexto intento del gobierno de tumbar la ley, no me extrañaría que lo hagan. Ojalá y tengamos la inteligencia de juntar los 129 en diputados y los 37 en senadores para sostener lo que fue la voluntad popular y la voluntad del Congreso, que es un poder de la República, que fue electo popularmente y que también tiene algo para decir en la discusión pública.
La última, te la hago más fácil. ¿Cuál fue lo peor del gobierno?
Creo que la profundización del proceso de ajuste y endeudamiento. Me parece que no tomamos dimensión todavía de cómo esto condiciona el futuro, ¿no? Y a veces en el corto plazo el dólar barato, alguna estabilidad precaria, carísima en términos sociales, pero estabilidad al fin que no la gente la valora positivamente, ¿no? Es culpa de la gente, será culpa de los que en su momento cuando estuvimos o estuvieron a cargo de responsabilidades de gobierno, no lograron esa estabilidad con las buenas herramientas, tema para reflexionar y pensar a futuro, ¿no?
Bueno, Esteban, un abrazo grande, que tenga buen fin de año, que termine pronto este, porque no es bueno, y el año que viene obviamente la pelea estará en el Congreso, así estará es. En las calles, y también estará en el Poder Judicial, me pregunto. Bueno, te mando un abrazo grande.
Veremos. Abrazo grande, buen año para todos, para el año que viene.
Ahí está, cerramos el año con un diputado que hace un balance de todo lo que ha sucedido hoy con el tema Andis. Bueno, la última pausa de este año, 18-15, 35-1, bueno, bajó un grado la temperatura, algo baja en la Argentina. Así que después de la tanda volvemos ya con Flor Ibáñez, con música, con lo último que le queda de apuntes a mi amigo Martín Postiglione, saludando a todos los compañeros que están en los estudios, a quienes han colaborado este año, a las autoridades que han permitido instalar este programa Pase lo que pase, que repito, número 175, gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos los oyentes a lo largo, a lo ancho del país, la gente de la provincia de Buenos Aires, y que seguramente en el segundo año que vamos a estar, el año que viene, estaremos más metidos en los intendentes, en los municipios, en la provincia de Buenos Aires, que después yo voy a decir cuál fue para mí lo mejor que pasó este año, sobre todo a fin de año, en términos políticos. Así que bueno, tanda y volvemos.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Y Equipazo.
Vacaciones viajando en familia. Está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano. Nosotros te cuidamos y descansas mejor. De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarol en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase. La satisfacción moral de un acto de libertad.
De un acto de libertad.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Muy bien, 18-19, 35-1 la temperatura. En algunos canales muestran las imágenes de Corrientes, como dijo Flor hace un ratito, hoy justo que cumple Teresa Parodi, que está re preocupada, Pedro Canoero, y el tema de los inundados y todo lo que pasa permanentemente cuando bajan las aguas desde el norte, tanto el río Paraná como el río Uruguay, todo por ahí que genera este tipo de cosas, que lamentablemente son el drama de la gente. Pero bueno, amigo Posti querido, y el mejor jugador, vamos a ir ahí. El mejor jugador, ¿quién habrá sido para usted?
Mejor jugador del fútbol argentino del año. Mirá, si tiene que ser por el año entero, me quedo con Maravilla Martínez, por lo que significó para Racing. Ahora, si después tengo que ir haciendo un balance, torneo a torneo, me sorprendió mucho el año que tuvo Cambeses, cómo le ganó el puesto a Arias y cómo terminó siendo arquero de la selección argentina, la verdad.
Sí.
Irrumpió de manera sorprendente, pero así rápido, si me lo preguntás, Darío, me quedo con el año de Maravilla Martínez completo, de principio a final. Después podemos hablar, a mí me gusta mucho Nacho Malcorra, que está en relativa con Central, bueno, Di María el último torneo, en Estudiantes hubo buenos jugadores, pero bueno, Cetré terminó rompiéndola, pero fue suplente en muchos partidos. Guido Carrillo estuvo lesionado, Ascacíbar tuvo buenos y malos partidos, así que en el balance general 2025 me quedo con Maravilla Martínez.
Bueno, y los que somos románticos del fútbol, como usted y yo, también podemos decir quién fue el mejor equipo que jugó. Y yo no tengo duda que fue Argentinos Juniors.
Y Argentinos Juniors jugó muy bien. ¿Sabés quién me gustó también? Pero, claro, con su manera de jugar, porque a mí me gusta el técnico que tiene y terminó siendo campeón, Lanús. Me gusta Mauricio Pellegrino, lo que propone,
es
pero
otra
sí.
Es otra cosa.
Es otro fútbol, pero el que mejor jugó al fulbito, a la pelotita, como nos gusta a nosotros, es el equipo de Nico Díez. Y para mí Argentinos Juniors, sin dudas.
Bueno, en marzo jugamos finalmente la finalísima, ¿no? Argentina-España.
Marzo se juega la finalísima entre Argentina y España. No era lo que quería Scaloni, Darío, porque va a estar a pocos meses de iniciarse el Mundial. El mejor de América, o si querés el mejor del mundo, y por hoy que es Argentina, ante el mejor de Europa. Estarán jugando ahí en fines de marzo, en Qatar. Así que veremos lo que pasa. Mientras, ahora descansan, aunque, por ejemplo, si me preguntas, ¿hay fútbol, Martín, hoy por hoy? Se está jugando hoy, 30 de marzo, una nueva fecha del fútbol inglés, Darío.
Claro, juegan la fecha esta previa al año nuevo, es verdad.
Y acaba de hacer un gol, golazo. Enzo Fernández, el argentino, está jugando el Chelsea, está empatando 2-2 ante el Burnham. 2-2 el Chelsea, un gol de Enzo Fernández con asistencia de Garnacho, el Manchester United empata 1-1, el Arsenal, el puntero del campeonato, está jugando un muy lindo partido ante el Aston Villa del Dibu Martínez, igualan 0-0, y el Forest va perdiendo 2-0 ante el Everton. Por eso, como dijimos, si hablamos de la selección argentina, hoy un gol de un jugador de la selección argentina, Enzo Fernández, marcó en el empate hasta el momento 2-2 de su equipo del Chelsea de Inglaterra.
Lo último, duro comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino por una cuestión que por hoy es más mediática que jurídica, porque si bien hay medidas de varios juzgados directamente contra a los que se acusa, como Chiqui Tapia o Pablo Tobillino o Faroni, ahora no hay nada personal, no hay ninguna citación más allá de allanamiento. Y ayer la AFA salió con todo, ¿no? Con los tapones de punta.
Sí, desde Viamonte fueron tajantes al defender la legalidad del acuerdo. Te hablo, a ver, de un encomillado. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna. Una de las frases que metió la Asociación del Fútbol Argentino, que salió con los tapones de punta en este comunicado que decís, la entidad que maneja Chiqui Tapia manifestó su más enérgico rechazo a lo que calificó como una campaña de difamación orquestada en contra de la institución, su presidente y el tesorero Pablo Tobillino.
Muy bien, seguramente como hay habilitación de feria, vamos a seguir teniendo, como no hay muchas cosas en la Argentina, movimiento en el mes de enero. Esperemos que se aclare, el comunicado claro. Estamos hablando de dinero que recibió la AFA, que fue que no pasó por la Argentina.
Claro. Decir,
directamente el pago se puso en un banco, eso está permitido, obviamente siempre que esté declarado en toda la documentación que ha presentado ya y sigue presentando los abogados de la Asociación de Fútbol Argentino en los distintos juzgados, porque esto no tiene nada que ver con el tema de la mansión de Pilar, los autos de Pilar, esto tiene que ver con el manejo económico de la AFA, que está claro. La selección da dinero, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Hoy por hoy, muchos
sí,
millones.
Mucho, muchísimo.
La AFA tiene la libertad de contratar un amistoso por 10 millones de dólares
sí,
y le pagan.
Obvio.
Y el dinero va donde la AFA considere que tiene que ir, para que dé más intereses o para que esté mejor resguardado. ¿Para quiénes? Para los clubes del fútbol argentino. Pero señores y señores, ya los últimos minutitos,
sí,
y quiero irme con un poquito de música, un recuerdo triste, pero que tiene que ver con que qué buenos músicos eran los callejeros y sin embargo quedaron ahí en el camino, que ahora algo hace Patricio Fontanet, con buena repercusión. Así que, Flor Ibáñez, nos vamos con usted. Dale, para adelante.
Sí, 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 claro. Es que no hay que olvidar nunca, Darío. Siempre hablamos de la importancia de la memoria y lo vamos a hacer en un día como hoy. 21 años se cumplen de aquella noche fatídica que a las 22:50, cuando ni bien comenzaba el show en la República de Cromañón, una bengala del público dio contra lo que era la media sombra, provocando inmediatamente un incendio que hizo que 194 personas fallecieran, 1.432 estuvieran heridas,
sí,
casi todos por inhalación de lo que es el monóxido, por no tener oxígeno. Bueno, a partir de ahí vinieron días muy duros para no solo para la gente de la banda, sino para el pueblo argentino. Desde el punto de vista político, muchos dicen que ese día comenzaba Macri a hacer su campaña, ¿no?
Tal cual.
Porque a partir de ese momento,
claro, los ataques para quien era el jefe de gobierno de la ciudad en ese momento, que era Aníbal Ibarra, ¿no?
Exacto, el ataque fue total, aprovecharon la situación. Muchos dicen que Mauricio Macri llegó a jefe de gobierno después de Cromañón y a presidente después de Nisman, ¿no?
Claro.
Es como que él sacó provecho de tragedias terribles. Y bueno, nosotros le rendimos un homenaje escuchando la canción Señales, del disco Señales, de que fue el retorno de los callejeros, que además venían en punta, picando en punta.
Gran momento, estaban pasando, había estado en excursionista, en varios lugares abiertos, por suerte, donde es cierto que había bengala, pero eran lugares abiertos, ¿no?
Claro, una vez me dijo un seguidor de callejeros que con la tragedia de Cromañón también se acalla una generación de pibes que estaba surgiendo, porque los callejeros justamente hablaban de la justicia social, los seguidores eran rockeros muy, muy especiales, y con la partida de la banda en ese momento se tuvo que acallar toda esa juventud. 21 años después lo estamos recordando y seguimos reflexionando, porque son tantas las aristas abiertas que nos dejó aquel sinsabor que todavía tenemos que reflexionar, Darío. ¿Te parece escuchar un poco a los callejeros del año 2006?
Ahí está, vamos con los callejeros del 2006. Vamos por ahí, dale.
Tal vez te asombra, pero creo que es mi sombra. O te sorprende, aún así pueda.
Todos los pibes que se fueron para sus familiares. Yo tuve la oportunidad en esos días de ir al Hospital Británico, donde estaba una chica, fui por otra cosa, estaba quemado su cuerpo y por suerte se recuperó y salvó su vida después de varias veces que estuvo internada. Un gran trabajo de los médicos, de los hospitales, porque eso sí respondió, ¿no?, el tema sanitario en la ciudad. Y el otro tema es, le quería preguntar a ambos, ¿no?, ¿dónde estaban? Porque yo estaba viajando rumbo a Necochea, porque esto se desató a la madrugada, y uno escuchaba la sirena, los gritos. ¿Vos ¿a dónde estaba, Posti? ¿Te acordás de aquella noche?
Estaba en casa, No, fue terrible. La noticia fue impresionante, Darío, lamentable, es verdad.
Creo que Crónica con la placa roja, ¿no? Fue lo primero que apareció.
Sí, Crónica sorprendió con la placa roja y después explotó por todos los medios de comunicación, sí.
¿Y usted, Floppy, se acuerda
sí,
dónde estaba?
También llegaba a casa, se ve que de alguna salida previa al fin de año, seguramente hablando de que los diciembre siempre en la Argentina nos traen sorpresas, ¿no?
Es verdad.
Y justo fue una verdadera tragedia. Recuerdo claramente toda la cobertura, la cantidad de ambulancias. Acá estaba leyendo que fueron 46 ambulancias. Fue tremendo, Darío. Esos días que no te olvidas más, realmente.
Bueno, queremos agradecerle a la gente el seguimiento, el apoyo. Vamos a estar el año que viene. Uh-huh. Agradecemos obviamente a la radio, a todos los compañeros. Nombre a los que nos acompañan siempre, Flor, querida.
¿Cómo no?
Hoy el último día del año, dale.
En estos días ha estado con nosotros en la producción Delfi Benesse. Muchas gracias a Delfina. Durante el año Juan Silva, pero siempre con Cato Villarruel, un poco comandando todo esto, Darío. Al querido Cato, un beso. También Augusto López. En la puesta en el aire, allí en la 1270, Augusto Capa, el Brujito Verón. También en la Casa de la Provincia hemos estado con Gonzalo Palacios, con Guillermo Campos, con Javier Moreira en la parte técnica, un golazo preparando toda la técnica. La gente del Servicio Informativo de la 1270, bueno, Martín Posti Postiglione, nuestro rey del deporte.
La revelación del 2025, señores.
Exacto, premio revelación.
Futuro técnico de Villa San Carlos, vamos.
Totalmente.
Bueno, y Posti, acá, querido, diga lo que tenga que decir, salude a su público. Ah, Javi, taxi. Y un abrazo grande, que lo hemos declarado el oyente sí. del año. El año que viene le damos el premio.
No, la verdad, Darío, para Floppy, para vos, un abrazo grande, un gusto haberlos conocido este año, hacer un lindo programa de radio. Ojalá que todo salga de la mejor forma el año que viene. Así que felicidades, a descansar un poquito. Y obviamente en marzo, aquí firme como rulo de estatua, estaremos haciendo Pase lo que pase. Así que todo agradecimiento para ustedes y para la radio, que siempre deja micrófono abierto para poder informar.
Bueno, Floppy, decime que mañana después de las 12 va a bajar la temperatura.
Sí, parece que después de las 12 pasamos de unos 36 grados a unos 30. No va
vamos
a ser mucho,
todavía.
Es importante, sí.
Y creo
Darío.
Que el fin de semana vamos a tener algunas mañanas 16 grados, 15, está bien, ¿no?
Sí, baja. La temperatura va a bajar notablemente, pero nos queda mañana, recuerden, hidratación, no ponerse
correcto.
Nerviosos por nada. Ya el año ya está hecho.
Floppy,
Darío.
Te tranquiliza, ¿viste? No estamos llegando sí. con el remis allá a Mar del Plata, La Plata, y dice, ya vamos a llegar, tranquilo, son las 5
claro.
minutos.
Claro, no hay que hacerse más problema, Darío. Ya
si querés te tiro las cartas, me dice, pero no. Bueno, sí. Chao chicos, un abrazo grande, que tengan un buen final de año, que fue malo, por donde lo mires, cuando te sientes con tus familiares, ya no hay grieta. Te vas a mirar y te vas a decir, qué mal te va a vos, qué mal me va a mí. ¿Qué tendremos que hacer para que nos vaya bien? Esa es la historia. Y los que teóricamente sostiene este gobierno es odio a la gente, me cago de hambre, pero voto a Milei. ¿Qué va a hacer? Les mando un abrazo grande. Será hasta el año que viene.
Abrazo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Seis y media de la tarde, 26 grados de temperatura, humedad 24%. La justicia condenó a 31 genocidas en la mega causa Bahía Blanca. Son por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar en el marco de la causa Subzona 5, que llevó casi 4 años de juicio. Del total, 16 fueron condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad y también delitos sexuales. Así le explicó para Informa Provincia la directora de Querellas y Lesa Humanidad del gobierno bonaerense, Verónica Bogliano.
Y lo que nos parece importante destacar, no solamente que son las condenas, sino por ahí otras cuestiones que también trató el fallo, que tiene que ver con decirle a la nueva provincia que tiene que dar a publicidad a una nota que había sacado durante la dictadura, que diciendo que varias personas habían sido abatidas, que habían sido miembros, como que habían sido abatidos militantes políticos o subversivos, y que en realidad fueron secuestrados por el ejército y que luego fueron asesinados, ¿no? Esta es una cuestión importantísima.
El dólar mayorista cayó en la última rueda del año. Cerró a 1.455 pesos para la venta, con una baja de 2 pesos respecto al cierre del lunes. Durante este año, la moneda norteamericana referencia del mercado aumentó 41,8% durante 2025. En el tramo minorista, el dólar del Banco Nación finalizó a 1.480 pesos.
Deportes. Boca Juniors va a iniciar gestiones con San Lorenzo de Almagro para incorporar al delantero azulgrana Alexis Cuello. El delantero formado en el Racing Club de Avellaneda y de paso por Almagro en la Primera Nacional y después San Lorenzo de Almagro es del gusto de la dirigencia Xeneize. Por eso en las próximas horas Boca Juniors va a iniciar gestiones para incorporar al delantero que actualmente juega en la institución de Boedo, Andrés Alaluf. Informa Provincia.
35 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado, humedad 25%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá, el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comenzamos hablando de la temperatura en este repaso de día martes, martes 30, ya de a poquito. Nos quedan un día y horas para cerrar este 2025 y lo vamos a hacer con temperaturas altas. No sé si comenzar con este tema porque la verdad lo estamos padeciendo o lo estamos sintiendo. Es de lo que se habla siempre que vienen estas, no sé si es ola de calor, pero vienen estas temperaturas elevadas. Uno, obviamente, como te influyen en tu vida cotidiana, de eso hablamos. 35.1 es la temperatura en este momento, al menos en la región metropolitana. Ahí podría subir bastante más porque el pronóstico indicaba 37 de máxima. Y claro, el tema es qué pasa con el miércoles jueves. Miércoles por la noche, que abandonamos el 2025 y cuando recibimos el jueves por la madrugada al primero de enero. Bueno, las temperaturas se modificó un poquito, sí, porque ya están dando que el miércoles por la tarde podría haber algún chaparrón. Ayer lo hablábamos eso, que había habido algunos meteorólogos decían cuando se vienen tantos días seguidos de calor fuerte, de calor intenso, es probable, no con certezas, pero es probable que haya alguna lluvia ahí aislada. Algún chaparrón, alguna cosita así. Ahora el Servicio Meteorológico indica que hoy va a seguir, se va a poner un poco nublado, hay un vientito caluroso y que mañana miércoles por la tarde probablemente pueda haber algún chaparrón, pero que no va a alterar demasiado la temperatura porque la máxima sigue clavadísima en 39 grados, imaginen la sensación térmica. Y el jueves también seguiría nublado, pero con máximas de 30 grados, o sea que la baja de la temperatura que tanto se había marcado, me parece que no va a suceder. Lo vamos a tener que dejar para otra época. Estoy mirando por las dudas, avanzo un poquito para ver si no dan lluvias en algún otro día y por ahora no. Así que bueno, tómenlo con calma. No sé qué planes tienen para mañana miércoles en este cierre de año. Si algunos andan por la provincia, sé que hay muchos que han ido a las playas, a las sierras. Hay tantos lindos lugares para conocer en la provincia o para visitar en la provincia de Buenos Aires, pero aquellos que se quedan aquí en la ciudad de La Plata o en los municipios del conurbano, bueno, la temperatura calurosa, así que asegúrense los resguardos y los cuidados necesarios. Comenzamos con este repaso, último repaso del 2025, hasta las 8 de la noche estamos y tenemos un montón para compartir. Vamos a empezar con un tema que lo venían tratando en Villarruel y Flor en el programa anterior, que se viene hablando desde hoy cuando se conoció la noticia, pero que llegada a este momento lo traemos porque es agenda y es una agenda que da para consulta, para debate, incluso hasta para especular con esta suerte de obsesión que tiene el Gobierno Nacional con todo lo que tenga que ver con la asistencia del Estado para con las personas o familiares de personas con discapacidad, ¿no? Es como una... casi que ameritaría un estudio psicológico eso que está sucediendo. Bueno, la novedad fue dada hoy a conocer por Manuel Adorni, que parece que no abandona su rol de vocero, aunque es el jefe de gabinete, donde justamente anunció que va a desaparecer, comenta Autárquico, ¿no? El ANDIS, la Agencia de Discapacidad, y que lo que quede de ella se va a fusionar o se va a involucrar en el Ministerio de Salud. Vamos a escucharlo a Adorni.
La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios como la Fundación Metas.
Bien, así lo decía Manuel Adorni, que aludía a supuestas irregularidades en la ANDIS, hablaba de capas burocráticas, un descontrol administrativo, manejos incompatibles con la función pública. Bueno, es una suerte de argumento para cerrar la ANDIS, pero bueno, en ese proceso no habló acerca de las denuncias explícitas por coimas que la involucran a la a Karina Milei, no habló tampoco sobre qué pasa con las actuales pensiones por discapacidad, las que sí están autorizadas y que sin embargo no respetan la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, de eso no habló Adorni, el anuncio simplemente tuvo que ver con reducir casi que al infinito todo lo que es la estructura del Estado para con el área de discapacidad. Hay muchas voces, ¿no? De hecho, vamos a hacer una nota al respecto porque es importante tener información fidedigna, pero hay muchas voces que están cuestionando esta decisión. Vamos a rescatar la palabra de Germán Martínez, diputado nacional de Fuerza Patria, porque él justamente se manifestaba en contra de esta decisión.
Está claro que a mi criterio la propuesta, la iniciativa del gobierno de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad es para borrar las huellas de las coimas en discapacidad. Por eso no es una reforma administrativa, es un plan de impunidad. El gobierno que lo que quiere es que todo lo que hicieron pésimamente desde la Agencia Nacional de Discapacidad, como decir, estos fueron otros, nosotros no tenemos nada que ver, borrón y cuenta nueva, ahora nos dedicamos nosotros. Como si a los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad lo hubiera nombrado el Espíritu Santo y no hubieran sido los propios decretos y decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.
Bueno, así lo decía Germán Martínez, diputado nacional de Fuerza Patria, manifestándose en contra, como todo su bloque, de esta decisión del Gobierno Nacional de cerrar la Agencia de Discapacidad, de achicar al extremo la estructura, casi que hacerla desaparecer. Pero bueno, en el camino siempre lo mencionamos, ¿no? Hubo una ley que se aprobó en el Congreso, hubo un veto del presidente para anular esa ley, pero ese veto fue rechazado por el Congreso, entonces la ley debería haber entrado en vigencia hace meses atrás y sin embargo, por los diferentes recursos que presentó el Ejecutivo, se fue demorando. La última instancia judicial, la justicia dijo no, tienen que aplicar esa emergencia. Lo mismo pasó con la del financiamiento de las universidades. Sin embargo, hasta ahora no sucede. Uno se sigue preguntando, ¿no? La justicia... No, uno entiende que la justicia no puede tener el mismo ritmo entre una causa que se entiende como una emergencia que una causa que, por ahí, no digo que pueda esperar, nada puede esperar, pero sí no está en la misma situación de gravedad. El tiempo también tiene que ver con la justicia, ¿no? El tiempo que vos determines para una causa es parte del proceso de justicia. Y si hay una emergencia, uno entiende que la justicia deberá acelerarse. Lo menciono desde un lugar de no conocer estrictamente, ¿no? Como son las instancias, sabemos que hay mucha burocracia, pero uno dice, bueno, ante situaciones de emergencia, como desgraciadamente no pasó con el tema del reparto de alimentos, que vos decís, reparto de alimentos, comida, para niños, niñas, no comen, se desnutren. Bueno, sin embargo, eso no, se demoró. Bueno, y dentro de la agenda también, aunque todavía no está del todo resuelto, Hay problemas, bueno, eternos problemas con los trenes, con trenes argentinos. Se había dado a conocer el problema entre... porque se habían cancelado la circulación de los trenes desde Ciudad de Buenos Aires a Córdoba y desde Ciudad de Buenos Aires a Tucumán, porque esto tiene que ver, desde la fraternidad vienen denunciando, vienen haciendo manifestaciones, vienen pidiendo o reclamándole a Trenes Argentinos y al gobierno por las malas condiciones, por los accidentes que se han registrado. Y existe la posibilidad, de eso hablaban desde la fraternidad, de cortar los servicios del tren Mitre, ¿no? Lo que va de Retiro a Tucumán y el que va de Retiro a Córdoba y el que va de Retiro a Capilla del Señor y el que va de Retiro a Zárate. Es, todavía podemos aguardar que pueda haber alguna resolución contraria, pero por el momento sería esta la decisión. Habló Sebastián Maturano, que es el secretario gremial de la fraternidad, sobre esta situación. Vamos a escucharlo.
A partir de diciembre de 2023 se ha empeorado. Tal es así que los ramales a larga distancia, varios, durante este periodo han sido cancelados. Y uno de los últimos son el de Tucumán y el de Córdoba. Ya había sucedido también con el ramal ese que va a Mar del Plata, que va a Pinamar. Ha sucedido con el tren que va a San Luis y a Mendoza. Y así sucesivamente en todas las traza ferroviaria de nuestra patria. Realmente es un lamento, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo, sino también por los destinos que el pueblo argentino quiere ir a una tarifa accesible que diferencia a un colectivo o un avión.
Bien, así lo explicaba Sebastián Maturano, ¿no? El secretario gremial de la fraternidad respecto a esta situación, que obviamente implica, más en estas épocas, la necesidad de traslados vitales, necesarios y además muchísimo más económico que si lo tenés que hacer en micros o en aviones. El transporte se ha encarecido. En enero ahora se vienen nuevos aumentos y entonces, bueno, inevitablemente trascendente lo que pase con trenes. Son las 18:46 minutos. Vamos a hacer una tanda. Y después de la tanda tenemos muchísima información para compartir.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día.
Inclinarlo un poco.
Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá.
El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Estamos en comunicación con Fernando Galarraga. Él fue titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y obviamente vamos a hablar sobre esta decisión del Gobierno Nacional de achicar, casi que extinguir, lo que es la ANDIS. Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Sabrina Carrasco.
Hola, Sabrina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo aquí todo bien?
Bueno, en principio, ¿qué significa, no? Como para bajarlo al llano, ¿qué significa esta suerte de quitarla, ¿no?, a la agencia? Porque si bien la quiere, lo que quede de ella lo quieren funcionar con el Ministerio de Salud, por lo que explicaban, da la impresión de que casi que queda extinta.
Sí, la están liquidando, la están, digamos, diluyendo dentro de la superestructura que es el Ministerio de Educación, de Salud, perdón, y obviamente representa un retroceso muy grande, porque vuelve a poner a la discapacidad como enfermedad, deja de lado un montón de aspectos que hacen al abordaje de la discapacidad, que son enormemente trascendentes, como la cuestión social, la cuestión educativa, la cuestión laboral, la accesibilidad, y por supuesto abre un gran signo de interrogación en un montón de cuestiones operativas, prácticas, que van a complicarle la vida muchísimo a las instituciones prestadoras que ya están al borde del colapso, a las familias con la tramitación del CUD o de una pensión. No sabemos qué va a pasar con el pago de las pensiones que se habían dado de baja y que justamente en este momento tenían que empezar a reinstalarse, a volver a pagarse. Entonces son todas medidas muy caprichosas, que son muy crueles en el contexto en el que se está adoptando, ¿no? Porque es un año que es histórico por lo negativo para las personas con discapacidad.
Claro, a uno le cuesta, estas dudas que vos planteás, le cuesta por ahí uno entender bien el alcance, porque también había pasado que muchos prestadores dejaron de hacerlo por el mal pago o el no pago, muchos espacios, ¿no?, que contienen a niños, niñas, chicos, chicas con algún tipo de discapacidad, o también algunos nos contaban durante este año que habían cerrado sus puertas. Todo indica que todo eso va a ir en aumento, digo, parecería que va a ser difícil poder sostener la poca estructura que ya queda más allá de la ANDIS, digo.
Sí, pero además de la burocracia que se va a gigantar, que es justamente lo contrario que anunció el jefe de gabinete hoy, no, con esto no se va a lograr más transparencia ni menos burocracia. Es muy, muy por el contrario. Cada trámite, cada expediente de ANDIS va ahora a quedar diluido, como te decía recién, en la superestructura del Ministerio de Salud, que es gigante. Entonces, imagínate que las solicitudes de medicamentos, de insumos médicos, de prótesis, sillas de rueda, etcétera, ni hablar de lo que puede pasar con las pensiones no contributivas, que son una política de contención social, no son una política de contención sanitaria. Entonces el retroceso es muy grande y, por supuesto, como te decía, genera una incertidumbre muy, muy grande, además de uno entender que es una medida absolutamente de ensañamiento con un sector que está altamente invisibilizado, altamente estigmatizado, altamente vulnerabilizado.
Fernando, ustedes tienen, pueden accionar, porque vos pertenecés, digamos, a un espacio concreto, ustedes pueden en alguna medida accionar, ¿se puede reclamar, demandar, exigir algo, o digamos es una decisión del Ejecutivo que ustedes no pueden contrarrestar?
Mira, la ANDIS es una agencia que fue creada por un DNU y nunca se logró modificar ese estatus, si bien nosotros trabajamos en su momento para modificar la ley, para transformar la ley que quedó de la dictadura, que es una ley sobre discapacidad, y enviar un anteproyecto. Ese proyecto lo presentó el diputado Daniel Arroyo este año, pero obviamente ante la emergencia nunca llegó a tener tratamiento parlamentario, y en ese anteproyecto, en ese proyecto de ley, está la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad por justamente por fuerza de ley, para sacarla de ese estado de inestabilidad permanente que ahora queda de manifiesto de manera muy 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 triste y lamentable, que es que estaba a tiro de decreto. Y claro, a tiro de decreto se la acaban de cargar, digamos, y más allá de que se van a hacer todas las apelaciones necesarias, judicializarlo, etcétera, porque además la Argentina ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas. Esa convención deja claramente establecido que no se puede ser regresivo en la aplicación del derecho. Ajá. Entonces, la creación de la agencia, para ser concreto, es un avance, significó un avance muy importante. Más allá de que había que arreglarla, fortalecerla, mejorar sus mecanismos de transparencia, un montón de cuestiones que siempre están pendientes para agilizar y mejorar el Estado. Pero no se puede borrar de un plumazo lo que representó un avance muy importante para las personas con discapacidad, como lo están haciendo en este momento.
Claro, absolutamente. Pensaba además, todo es urgente, pero digo, ¿hay casos concretos de emergencia en lo inmediato? Porque sabemos que hay casos de chicos y chicas que por ahí necesitan una atención inmediata, hay ámbitos que por ahí necesitarían el subsidio. Digo, ¿cómo pensás que se va a transitar estos meses inmediatos?
Mira, a mí me parece que es una medida justamente para ganar tiempo una vez más. Eso, sí. Viste que esta gestión parece especialista en tirar la pelota para adelante y correr todos atrás, ¿no? Esta es una medida justamente en esa línea, porque fíjate vos que más allá de que la ley está vigente, la ANDICER es la principal institución que tenía que empezar a implementar la ley de emergencia en discapacidad. Hoy claro, el gabinete dijo con claridad, la ley se va a cumplir si hemos... Siempre hemos cumplido la ley. No se nota, debo decirle que no se nota, porque hay meses que se lleva esta ley que ha sido dictada y promulgada, y ellos han buscado incumplirla por todos los medios posibles. ¿Por qué ahora deberíamos creer de que la van a cumplir? Y mucho más con una medida de distractoria o que dilata la cuestión como esta, que hasta que no esté configurado esta modificación en la ley del Ministerio, la superestructura del Ministerio de Salud, hasta que no se implemente toda la parte operativa, imagínate que va a pasar mucho tiempo y esto genera mucha incertidumbre, sobre todo porque hay pagos que hay que hacer ya, ahora, a partir del 2 de enero. Claro. Hay facturas que se están presentando, hay medicamentos que personas los están necesitando y se necesitan ahora. ¿Quién va a hacer todas esas compras, esas licitaciones, o por el mecanismo que se haga? Digo, ¿no? Hay muchas incertidumbres que se generan a horas de cerrar el año, un año nefasto, como te dije, para las personas con discapacidad.
Claro. Fernando Galarraga, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Un abrazo, Sabrina, bueno, y felicidades para vos y toda la audiencia.
Gracias, muchas gracias igualmente, hasta luego. Fernando Galarraga fue titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la ANDIS, que ahora anunció el Gobierno Nacional, se va a disolver y en todo caso la poca estructura que quede se va a integrar al Ministerio de Salud. Lo que él contaba es bastante claro, porque esto lo que hace es empeorar la situación, burocratiza la situación, es ese tema que tanto se supone, hoy lo decía Dornis, desburocratizar, pero resulta que va a suceder todo lo contrario. Cuando en algún momento, que ya debería haber sido, se aplique la ley de emergencia en discapacidad, la estructura de la ANDIS era a la que le correspondía hacer esa actualización. La verdad que la emergencia era justamente eso, una emergencia, era actualizar los montos que se destinaban a todos los prestadores, el tema de las asistencias, etcétera, etcétera, como para que todo siga funcionando, porque el Estado finalmente tampoco, o sea, asiste en esa necesidad real, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, algún acompañante, tema educativo, algunos medicamentos, etcétera. Bueno, eso se va a complejizar, desgraciadamente. Y entonces, aun cuando está la promesa de aplicar la ley, si vos en el camino rompés la estructura, entonces te va a llevar bastante más tiempo poder aplicarla. Con lo cual queda en evidencia que esa no era la intención, ¿no? Pero bueno, así estamos y así vamos cerrando el 2025. Yo me ilusiono, prometo, que la próxima hora quizás vamos a buscar alguna buena noticia o una noticia un poquito más alentadora, ¿no? Vamos a esquivar los aumentos que se vienen en enero. Vamos a esquivar algunas cosas. Pero hay algunas buenas noticias. Por lo menos hay buenas decisiones. La legislatura bonaerense estuvo trabajando bastante este año, por lo menos en los últimos meses, y tenemos algunas novedades que es interesante compartir, que vienen a intentar revertir algunas tendencias inconvenientes que se dan en nuestra sociedad. Pero bueno, llegamos de a poquito a las 7 de la tarde, la temperatura, vamos a actualizar. Temperatura, estamos en... porque acá hay que escribir todo. Nosotros nos paramos en la ciudad de La Plata como parámetro, 35.1 sigue siendo la temperatura y está parcialmente nublado el cielo. Está muy caluroso, está muy pesado, así que tengan los cuidados pertinentes. ¿Nos vamos al informativo, les parece? Dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 35 grados. La